Está con nosotros el economista Javier Daedo. Javier, ¿cómo andás? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas
Bienvenido.
Tardes.
Un gusto recibirte.
Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Tú hablabas de recalculando, y sí, yo recuerdo que estuve aquí con ustedes hace un mes y medio.
Sí, marzo.
Y yo les decía que salvo que hubiera algo muy raro, el 2018 y mismo el 2019 iban a ser más de lo mismo que el 2017. Y entre las cosas que yo mencionaba era que Argentina, de la cual vengo desconfiando prácticamente desde que asumió Macri, estaba jugado a tener suerte. Argentina tenía un programa que implicaba estar jugado a tener suerte.
¿Qué desconfiabas?
Y desconfiaba de un gobierno que no había hecho prácticamente nada, por más que hay quienes dicen que es un neoliberal ajustador, pero prácticamente no había hecho ningún ajuste. El único ajuste que había hecho fue subir muy gradualmente tarifas de servicios públicos, que todavía tienen mucho por delante para ajustar, son más baratas que las nuestras, pero y más baratas que las de otras provincias, las de Buenos Aires, respecto a Córdoba u otras provincias que no tienen esos subsidios. Entonces, jugados a tener suerte, el presidente Macri lo dijo con mejor imposible el día de esa brevísima anuncio de que iba a ir al Fondo Monetario, decía: nuestro programa gradualista depende del financiamiento externo. Bueno, eso es jugados a tener suerte. Uh-huh. Ahora, el paso siguiente es, ¿qué cambió? ¿Hay algo en el escenario externo, global, que cambió desde marzo que yo estuve con ustedes a hoy? No. En marzo se hablaba ya de 3 o 4 aumentos de un cuarto de punto en la tasa de interés de la Fed. Uh-huh. Hoy se sigue hablando de lo mismo. Ya tuvimos uno, el mes que viene el segundo, y habrá 1 o 2 más en el resto del año en función de cómo se den los números.
¿Es el panorama que estaba planteado?
Es el mismo. Un dólar que se iba a ir fortaleciendo de a poco. Uno no esperaba ningún esqueleto en el armario en China o en Europa, pero si lo hubiera sido, sí, un cambio de escenario. Sí. Puede haberlo todavía, y en fin, cómo se desencadena la formación del gobierno italiano, alguna cosa en China, que siempre puede haber ahí en una economía que no es muy transparente en su información.
Es cierto.
Pero no hubo nada, o sea, cuando Argentina hoy dice los cambios en el escenario de financiamiento externo son los que precipitaron esto. Mentira. Uh-huh. El único ministro que salió volando a Washington fue el argentino. Ni el chileno, ni el paraguayo, ni el uruguayo, ni el peruano. No, es un tema autóctono. ¿Y cuáles fueron las razones que dieron lugar a este cambio? Fueron 3 goles en contra de Argentina. Uno, que ya estaba sobre la mesa porque se dio el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, que además es mi cumpleaños. Y ahí fue cuando el jefe de gabinete intervino de algún modo al Banco Central y a los ojos de todo el mundo le sacó la independencia que hasta ese momento tenía. El segundo fue una chispita que surgió allí, una primera llamita que surgió el mes pasado, a fines del mes pasado, cuando entró en vigencia el impuesto a los intereses de la deuda pública. ¿A quién se le ocurre poner un impuesto a los intereses de la deuda pública cuando es evidente que al momento de su vigencia los tenedores de esa deuda le van a pedir que le aumenten la tasa en la misma proporción que está la incidencia del impuesto? Eso obviamente. Y bueno, eso ya generó una primera mini corrida de 1.500 millones, que ahí discuten al Banco Central por qué entregó esos dólares a 20.20 y a los 2 días lo subió a 20.50.
Sí.
Y después, lo último, fue la ruptura, de algún modo, de la coalición de gobierno sobre el tema tarifas, cuando la UCR y Carrió salieron a criticar al gobierno, porque evidentemente el respaldo, la base política de ese partido y de Carrió es la clase media, y las tarifas le estaban pegando justamente a la clase media urbana de Buenos Aires. Y ahí, bueno, el peronismo empezó a oler sangre y dijeron: a mi juego me llamaron, si alguien en el gobierno ya está criticando esto, nosotros no vamos a ser más realistas que el rey.
O sea, tú esperabas algo de shock cuando empezó el gobierno, es decir, hacer el ajuste inmediatamente.
Pero claro, cuando los ajustes hay que hacerlos al principio, cuando el gobierno tiene la máxima popularidad y puede invertir esa popularidad y perderla, yo diría invertirla más que perderla, y tiene tiempo para recuperarla después.
Ajá.
Se jugaron
claro, para capitalizar esa inversión.
Pero a ver, yo integré un gobierno que en el primer año hizo un ajuste fiscal de 8 puntos del producto.
Sí,
así
sí.
Que tengo autoridad para decirlo. Yo diseñé en parte ese ajuste fiscal. Entonces, y terminamos en tercios, casi ganamos la elección. A pesar de algunos temas de la mitad del periodo de la ley de empresas públicas y cosas, en fin, pero y de algunos errores que se cometieron. Pero invertiste tu crédito político el primer día, te criticaron de todos lados.
Hasta los propios.
Hasta los propios.
Me acuerdo una frase textual de uno de los tipos más cercanos al doctor Lacalle, Héctor Martínez Tula, que la frase que dijo, hacer un ajuste fiscal es meter la mano al bolsillo de la gente.
Pero claro, pero lo más convencido que Martín no hubo ninguno.
No, pero digo como lo reconoció.
Pero lo reconocemos todos, pero es el momento de hacerlo. Entonces, ¿Macri qué hizo? Macri hizo las cosas que todo el mundo esperaba que cualquiera hiciera, hasta Scioli. Es decir, si ganaba el fin del control de cambios, el fin del cepo, empezar a aligerar las retenciones, algo de los subsidios que se habían bandeado y no se habían corregido en muchos años, la integración de Argentina al mundo, que es una gran obra de Macri, y es todavía lo que lo puede salvar en acuerdo con el fondo en el plano político, que es donde está consiguiendo las adhesiones. Hay que ver si el staff técnico banca un programa como el que el equipo económico argentino le quiere vender. Entonces, después se quedó porque había elecciones a los dos años, ganó esas elecciones sin tener mayoría parlamentaria, pero ganó, fue un triunfo impresionante, mejor al que esperaba, sí. y no lo aprovechó tampoco.
Como que se puso a pensar en las elecciones presidenciales dentro de dos años, pero si no, en algún momento, si no ajustás con tal vez ya un ajuste pendiente de la última crisis, en algún momento esa bomba le va a reventar.
Claro,
de esta manera, ¿no?
Porque se jugó a tener suerte. Uh-huh. Claro, pero no le cambió la suerte. Eso fue lo peor. Fueron goles en contra. Ajá. Fueron tres goles en contra.
Está bien, pero esos goles en contra se dieron.
Sí, se dieron.
Y por lo tanto, esto tiene un impacto en Uruguay. Ya tuvo, va a tener uno mayor.
Sí.
Hablemos un poco
esto
de eso.
Esto cambia el escenario de Uruguay. Ya no va a ser más de lo mismo del año 2017. Es un año en el cual seguramente vamos a tener un poco menos de crecimiento por culpa de Argentina, llamémosle entre comillas. No es exactamente así, porque nosotros podríamos hacer cosas también para compensarlo. Vamos a tener seguramente una inflación un poquito más alta, aun cuando importemos deflación de Argentina, es decir, esa Argentina más barata ahora nos va a contagiar ese ser más barato, porque va a haber uruguayos que en vez de consumir acá van a empezar a cruzar el charco para consumir allá porque va a ser más barato, ¿eh? Entonces acá el comerciante no va a poder remarcar como lo hacía hasta ahora, va a tener que ser más cauteloso. Eso se llama un proceso de importación de deflación en dólares, pero eso demora un poco. Lo que es inmediato es el aumento del tipo de cambio y su impacto en la canasta de bienes y servicios que consumimos, el IPC. O sea, yo estoy de acuerdo con el presidente del Banco Central en que esto no es inflacionario. En principio, el tema es el timing. Inicialmente, el IPC se va a enterar primero del aumento del dólar, porque hay un tercio de la canasta que está dolarizada. Uh-huh. En cualquier momento va a tener que subir la carne o alguno de esos productos de exportación,
claro.
Porque está al principio los vasos comunicantes, ¿no? Uh-huh. Y los bienes importados, que muchos de ellos son en dólares, y cuando el relevador del INE va, y el equipo de música, el telefonito, las cubiertas para el auto.
Ponete en el lugar, y de repente es una situación muy puntual que no hace a la macroeconomía, pero alguien que se estaba por comprar un auto hace 3 semanas y iba a pagar el auto a $10,000, pero ese dólar valía 28.
Le subió 10% el auto. Posible, bueno, esa es una cosa. Pero justamente, pero uno ve todos los meses ese informe tan interesante de la Universidad Católica sobre el relevamiento de las expectativas del consumidor. Y una de las cosas que ellos siempre insisten es que notan que cuando el dólar se entra a mover, el consumidor de bienes durables se repliega, ¿no? Y coincide, está correlacionado el repliegue en el consumo de bienes durables con el repliegue del consumo en general del sector privado. Y entonces, si el consumidor va a desencillar hasta que aclare, va a gastar menos, y va a gastar menos, va a pagar menos IVA. Uh-huh. Y si al mismo tiempo le aparece en Argentina una oferta competitiva ya con el dólar a 24, 25 y no a 18 o 20, y las cosas en Argentina son más baratas, vamos a empezar a ver de vuelta la publicidad de las escapadas hasta los outlets de la calle Gurruchaga.
¿Te acuerdas de la época de la plata dulce?
Claro. Bueno, pero ¿qué plata dulce? Me acuerdo de cuando apareció el blue en Argentina. Cuando apareció el blue en Argentina, en 2012, 2013, 2014, salían camiones para allá, porque realmente estaba competitivo. Claro, había una brecha del 60%. 25% todavía no da para tanto.
Y ahí, Javier, porque uno dice, bueno, ya atravesamos una situación de dificultad importante de Argentina en los últimos tiempos, hace 5 o 6 años, y no tuvo el impacto en Uruguay
¿Cómo que no tuvo Uruguay?
Si o lo disimuló porque no, el contexto externo
era... Perdón, pasamos de crecer al 5 o 6% a crecer al 2 o al 1. Ajá. En 2015 tuvimos una recesión, que en ese momento no la vimos porque los números no lo daban, pero los números revisados que se conocen hoy día sí permiten detectar una recesión que hubo al inicio de este gobierno. La desaceleración que hubo al final del gobierno de Mujica fue clarísima.
Y ahí jugaba ya Argentina.
Y bueno, ahí teníamos un blue en Argentina que estaba pegando fuerte. Después cambió la cosa en los últimos 2 años, con la corrección cambiaria en Argentina, y se volvió mucho más caro, y entonces empezaron a viajar a hacer compras a Chile, a Paraguay, a turistear en Uruguay. Uh-huh. Pero ese es un tema que yo creo que hay que poner el énfasis. Yo tengo total acuerdo con quienes dicen que hay menos Argentina dependencia que en el pasado. Uh-huh. Los tres canales que habitualmente tenemos de posible contagio, hay uno que hoy es cero, felizmente, que es el canal financiero. Claro. Pase lo que pase en Argentina, pero lo que pase, ¿tá? Hasta lo peor que ha pasado en el pasado, no nos va a golpear en lo más mínimo, y eso es muy importante. Hay un segundo canal que es el comercial, el de nuestras exportaciones. Allí es un canal reducido.
Ha sido muy fluctuante, ¿no?
Bueno, pero es reducido porque es muy poca parte de las exportaciones que hoy va a Argentina, claro. Pero es muy importante para los sectores que exportan a Argentina, porque claro. Le exportan a ellos
exportan,
o a nadie más.
Claro, los pocos claro, que exportan a ellos.
Porque exportan bajo el paraguas del Mercosur, claro. Del intercambio de preferencias, y entonces si se les cae a Argentina, no tienen alternativa. Sí. Eso sufrieron con el control de cambios y el cepo de Cristina Kirchner.
Exacto.
Esos pueden volver a sufrir ahora si en Argentina el dólar se dispara más y aquí no acompaña mucho.
El tercero, el turismo.
Y el tercero es el que para mí es muy importante, que no es solo el turismo. Es turismo y compras. Es turismo y compras porque el año pasado en algún momento yo visité el litoral Salto, Paysandú, y uno veía matrículas argentinas y gente saliendo con bolsa de las tiendas.
Claro, le resulta más barato venir para acá.
Claro. Entonces, eso ya ahora se da vuelta. Ahora se da vuelta. Entonces, ese argentino que venía y compraba en el shopping... ¿tá? O venía a comer a un restaurante y pagaba IVA en Uruguay, ya no va a venir. Y es posible que algunos uruguayos empiecen a consumir allá y a pagar IVA allá. Entonces, el ingreso de los uruguayos va a verse afectado por esa menor entrada de turistas y va a verse afectada la recaudación de impuestos doblemente, porque el argentino no paga impuestos acá y el uruguayo va a empezar a pagarlos allá. Y estas cosas no hay que despreciarlas.
¿Y es significativo ese posible traslado de ese no pago del IVA acá?
Depende la brecha de la paridad que tengamos en la relación bilateral. Pero yo les aseguro que era muy relevante cuando teníamos, como el verano pasado, dicen que estamos desacoplados. Pero la prueba de que no lo estamos fue el verano que tuvimos. Uh-huh. El verano que tuvimos es la prueba de que estamos reacoplados de nuevo. Nos desacoplamos entre 2012 y 2016 porque nosotros nos mantuvimos caros en dólares y los uruguayos seguimos consumiendo bienes durables que son intensivos en impuestos. Tuvimos una fuente autónoma de crecimiento independiente de los vecinos que estaban en problemas. Pero en 2016 y 2017 nos reacoplamos de vuelta. Pero reacoplarse no quiere decir solamente distintas tasas de crecimiento. Hoy crecimos cuando ellos no crecían. Sí, fenómeno. Pero crecimos gracias a ellos, si ellos están muy caros en dólares.
Lo que pasa es que el concepto de desacople, el equipo económico lo maneja para las situaciones complicadas, para las crisis.
El equipo económico es asimétrico.
Para decir que no...
Equipo económico es asimétrico. Usan un argumento cuando les sirve y no lo usan cuando no les sirve. Pero eso es parte de la tarea de comunicación que todo gobernante tiene y uno los entiende. Porque uno lo hizo también cuando le tocó. Pero nosotros tenemos la obligación de transmitirle a los oyentes la verdad, no sesgada para un lado o para el otro.
No, esto es interesante porque vos estás siendo muy crítico con algunas cosas del gobierno de Macri. Y a su vez ahora pasaremos a hablar de lo que hace el gobierno acá. Y mucha gente te identifica por eso el facilismo que tenemos como alguien que critica al gobierno acá. Entonces ahora les debes estar quedando en una posición incómoda criticando también a Macri. No, porque la gente divide en dos las cosas.
Yo no critico.
Analizás, está bien.
A ver, hace 2 semanas publiqué una columna en la cual hablaba de los elementos positivos y negativos de este gobierno en cuanto al crecimiento económico y la equidad, y recibí un montón de críticas de gente de la oposición que solamente leyeron la parte que le venía bien. Sí. Porque es así la gente, sí, y cada vez vez es peor eso. Ayer publiqué mi columna quincenal en el suplemento Salmón del País, donde critico la situación fiscal, pero elogio la gestión de la deuda. Yo te voy a decir una cosa, claramente, yo confío plenamente en el manejo que va a hacer el Banco Central y que está ya empezó a hacer el Banco Central de la gestión de esta situación que estamos enfrentando. Ajá. Estamos enfrentando un shock negativo. Un shock negativo significa que el país se vuelve más pobre. En definitiva, sí. Hay una fuente de ingresos, de riqueza que se corta. Ante esa situación, el Banco Central hasta ahora se ha manejado con prudencia. Incluso el presidente del Banco Central ayer dijo en una entrevista que no le incomoda este nuevo tipo de cambio. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta de que ese shock negativo conduce a un tipo de cambio más alto. Y entonces no están impidiendo que eso ocurra. El tipo de cambio subió 3 pesos en las últimas 3-4 semanas.
Y vamos a ver, no intervino.
Bueno, vendió algún forward la semana pasada, no sé hoy qué pasó. No intervino en el spot. Subió mínimamente décimos las tasas de la letra de regulación monetaria, pero no.
Lo dejó subir, no intervino con la misma intensidad con la que no lo dejaba bajar.
Porque se dio cuenta que tiene que hacerlo. Pero esto ya lo hizo 2 veces antes. Esto lo hizo espectacularmente en el segundo semestre del 2008 y lo hizo en 2014-2015, hasta los primeros meses del 2016, cuando pasaron situaciones similares de shocks externos que llevaban a una necesidad de depreciación real de nuestra moneda. ¿Y qué fue lo que hizo el Banco Central? Primero, fue cuidadoso con las licitaciones de las letras. Un buen día dejó de emitir letras. Un buen día, después, ¿qué hizo? Bueno, le facilitó a los que tenían letras y querían irse antes del vencimiento, le hizo una licitación al revés para que recomprar letras con una ganancia para el Banco Central, que la tasa de descuento era más alta que la tasa cuando emitió. Ajá. Y los dólares que le entregó fueron a un tipo de cambio más alto que los que se los había comprado. Y el Banco Central tuvo una diferencia de cambio positiva y tuvo una diferencia de tasa positiva. Bueno, yo creo que si esto se complica, que yo creo que se va a seguir complicando en las próximas semanas en Argentina, el Banco Central tiene expertise para poder enfrentar la situación razonablemente. Y con esto no estoy criticando al gobierno, no, estoy haciendo un acto de fe basado en la experiencia de las dos situaciones previas que acabo de relatar.
Y eso a pesar de algunas diferencias que en las últimas horas quedaron, por ejemplo, expuestas en las redes a partir de esa entrevista de Mario Vergara en Radio Carve, con la lectura de la situación actual. ¿Confías en lo que puede hacer el Banco Central más allá de las declaraciones de Vergara?
Sí, yo creo que el gobierno además es imprudente cuando tanto Vergara como Astori, y especialmente Astori, dicen acá no pasa nada, estamos bien, no va a pasar. No, pará, estás teniendo un shock negativo. Aprovechá la circunstancia para mandar un mensaje a la fuerza política y a los sindicatos de que lo que venías pensando no corre más. Porque si no actúan en consecuencia, es un peligro. Si el gobierno tenía una idea de rendición de cuentas hace un mes, hoy no puede ser la misma. No puede ser la misma. Y si el gobierno tiene una idea de negociación salarial hace un mes, no puede seguir siendo misma ahora.
Hubo una señal que lo comentábamos con Juan Miguel el otro día, que el gobierno por primera vez dice en una conferencia de prensa tras un consejo de ministros, hay gran chance de que no se llegue al 6% de la educación, por ejemplo.
Sí, en realidad la expresión fue no podemos asumir el compromiso de que se va a llegar, sigue siendo el objetivo.
Podrían ser más claros, no van a llegar al 6%.
Pero no lo habían explicitado.
Bueno, pero están en 5, para llegar al 6, suma 1, 6 menos 5 da 1. 1 son 600 palos. ¿De dónde van a gastar 600 palos cuando dice al mismo tiempo que el déficit que hoy está casi en 4 lo quiere llevar a 2,5 el año que viene? O sea, 1,5 de ajuste del déficit, más un punto más de enseñanza, 2,5 puntos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a sincerarnos. El gobierno tiene que decir, mire, ¿sabe una cosa? Esta rendición, gasto cero. Aumento de gasto cero.
Electoral.
Y bueno, pero si no, le va a pasar como a Macri. Porque los ajustes hay que hacerlos cuando hay que hacerlos. Y si uno no los quiere hacer, cuando hay que hacer un ajuste, lo mejor es que el gobierno elija el timing y elija el cómo. Porque si no, le pasa como a Macri, que el mercado se lo impone.
Como en el fútbol, depender de sí mismo no depende de los demás.
Bueno, pero Macri evitó hacer el ajuste y ahora el mercado se lo impone.
Estaba mirando peor que Peñarol mañana, el jueves.
Pero el mercado le está imponiendo
esperando resultados
a Macri, no. El mercado le está imponiendo un ajuste no deseado. Claro. Si él hubiera hecho lo que
necesario, pero no deseado.
Claro, pero hoy, supermartes, ¿qué pasó hoy? Bueno, ¿fue bueno? Bueno, desde el punto de vista de que frenaron la corrida contra el tipo de cambio, sí, fue bueno, lo lograron. ¿Pero a qué precio lo lograron? Y lo lograron a un 40% de LEVAX, de tasa de interés en las LEVAX de corto plazo. Bueno, y uno puede decir, bueno, está, si es para pagar un incendio, no voy a ponerme a ilustrar los muebles. 40% a corto plazo, está. Pero el gobierno argentino salió con los botes, vale la expresión, a los botes, ¿está? Sí. Los botes, que es el nombre que tiene un título, un bono del Tesoro, en pesos a 5 y 8 años al 20%. Al 20% por 8 años. Aquí colocamos un bono a 10 años a menos del 9 el año pasado, ¿está? Al 20, a ese precio apagaron el incendio de hoy. Bueno, realmente, eso es pan para hoy, hambre para mañana.
Bueno, esa es la otra pregunta. ¿Cómo podemos seguir en las próximas semanas? ¿No? Porque se apagó ese incendio, pero
carísimo,
los incendios hay que apagarlos y hay que extinguirlos después.
No, lo extinguieron, lo apagaron.
Por eso, pero, ¿y le queda agua para seguir apagando?
Y le queda, pero van a tener que seguir gastándola. Y realmente, a ver, hoy sedujeron a los... Yo me cuesta llamar inversores, para mí son timberos. Quien pone al 40% en pesos argentinos hoy es un timbero, no es un inversor. Simplemente sobornaron su confianza por un tiempo. Antes era el 20, ahora es el 40. Mañana hay que ver cuánto es. La verdad que yo no le veo un futuro, porque todavía no pasó lo que ellos dijeron que era la causa de todo esto, que es que el mundo empiece a cambiar. ¿Qué va a pasar entonces en Argentina cuando en realidad ocurra lo que dijeron que estaba pasando, cuando realmente la tasa que hoy pasó el 3% expreso para arriba, la de 10 años, llega al 3.10, al 3.20, al 3.30? Ahí sí van a tener que echarle la culpa al resto del
mundo. Tú hasta rimándose al 3.10.
Sí, 3.08.
Sí, por ahí anduvo.
Bueno, entonces cuando llegue ese momento, ¿tá? ¿Qué argumento van a dar? Uh-huh. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo con el fondo? Bueno, a esta altura van a llegar a un acuerdo con el fondo, porque ya
le no queda otra.
No queda otra. ¿Cómo no? El fondo se debe estar relamiendo.
¿Y el acuerdo con el fondo puede ser ese camión cisterna como para seguir tirándole agua a este fuego? No,
claro.
¿Y qué va a exigir el fondo?
Bueno, el fondo ya sabemos lo que exige, no es muy original. Le va a exigir más ajuste fiscal del que ellos estaban queriendo hacer. Les van a exigir seguramente un tipo de cambio un poco más alto. No van a darle crédito para que los argentinos sigan yendo a Miami con un dólar barato, evidentemente, o para que atesoren en el colchón o en el cofre. Hoy se conoció el dato fiscal de abril en Argentina, y uno ve los números y simplemente ven la línea del resultado primario, que lo mejoran gracias a contabilidad creativa. Están metiendo un rubro rentas de la propiedad, que cargan ahí los intereses que le cobran al Banco Nación cuando reciben deuda externa, se la venden al Banco Central, esos pesos lo colocan. Es una ficción contable. La última línea, que es la que hay que ver, empeora. A 4 meses contra 4 meses empeora, y empeora básicamente por más pagos de intereses. La bola de nieve está funcionando. Entonces, esto se corta cuando el déficit fiscal global empiece a bajar, ¿no? El primario, y encima maquillando los números.
¿Y el Fondo Monetario puede exigir algo de eso?
Y seguro que puede exigir.
Va a ir por ahí.
Pero si vas a un banco a pedir un crédito, te va a decir, dame tu balance. ¿Y cómo vas a hacer para repagarme? El fondo es un banco.
No hay otra historia.
Y no hay otra historia.
Pero, en definitiva, ¿esas exigencias pueden terminar teniendo efectos positivos a mediano plazo en la economía argentina?
Si hacen los ajustes que tienen que hacer, sí. Pero quiero ver qué hace Macri. Macri ayer sumó a la mesa chica, como le dicen, a políticos radicales. No han sido lo más exitoso de la política argentina, los políticos radicales. Hay que ver qué pasa con la integración del equipo económico. Está muy discutido Sturzenegger en Casa de Gobierno. Hay toda una interna que uno no conoce más que por lo que algunos analistas transmiten. Yo no soy optimista. Yo, hasta que no vea medidas concretas,
sí,
y hasta ahora ha sido simplemente cuestiones monetarias o de endeudamiento, pero eso no, estas cosas no arreglan.
No fiscales.
No, estas cosas no arreglan. Los problemas de fondo no se arreglan con cuestiones monetarias o de endeudamiento. Ajá. Esos son elementos adicionales, son ingredientes que ayudan a hacer el plato más digerible, pero no son el plato. Uh-huh. El plato es lo otro.
Sí, claro.
Y es reformas, promercado, eliminación de subsidios, ajuste fiscal. Bueno, y eso es lo que creo que va a terminar de hundir la reelección de Macri.
Sí, alguna decía...
El tema que es lo que viene, ¿no?
Bueno, hay un tema interesante allí. Recordemos que cuando se estaba yendo Cristina y se sabía que no iba a ser reelecta, Argentina empezó a recuperar crédito. ¿Por qué? Porque sabían que le estaban prestando a uno, pero el que les iba a devolver la plata era otro. Aquí puede pasar lo contrario. Si mañana tiene chance de volver un peronista, ¿tá? Y no voy a poner el adjetivo si es razonable o no razonable, porque peronista por lo general razonable es medio una contradictio in terminis, es un conjunto vacío. Pero si los inversores que le prestan a Macri dicen, ah, no, pero no es Macri el que me va a devolver, es un peronista. Riesgo de populismo de nuevo, estos que no quieren aumentar tarifas en el Congreso, ah, entonces se le puede llegar a cortar el crédito a Macri, porque el que viene después,
sí, es el digamos que
el relevante es el que viene después.
Con la culata,
claro, se puede dar el proceso inverso al final del kirchnerismo.
Y para Uruguay, más allá de lo que ya comentamos, ¿no? Por ejemplo, los números que están proyectados, ¿ves un impacto? ¿Tenemos que pensar que no vamos a crecer al 3 este año? Que vamos,
claro,
a crecer más cerca del 2.
Yo creo que tenemos que, como tú empezaste recalculando, ¿no? Yo creo que todos los economistas tenemos que ponernos a recalcular, y posiblemente si pensábamos en un cierto crecimiento, ahora el crecimiento sea menor. ¿Cuánto menor? Y bueno, dependerá de cuánto devalúa en términos reales Argentina y cuánto acompañamos nosotros. Así que eso no te lo puedo decir.
Sí, no, está claro.
Pero sí uno debería imaginar un crecimiento, que digamos que las próximas encuestas de expectativas empiecen a dar crecimientos menores de lo que daban. Uh-huh. Inflaciones un poquito mayores, sin dramatizar, ¿tá? Y un tipo de cambio, sí, claramente mayor. Yo, por ejemplo, hasta antes de todo este lío venía trabajando con un 20, con 28.50 a fin de año. Uh-huh. Bueno, evidentemente eso ya es historia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y eso cuánto afecta ya en lo inmediato a algunos sectores de la economía? Porque a otros los beneficia, eso lo tenemos más claro, y hay gente que estaba pidiendo este aumento. Pero yo he hablado con dos o tres empresarios en las últimas semanas muy preocupados en cómo les cambia la cuenta. Alguno que me decía, si el dólar me llega a 35, yo tengo que cerrar.
Y bueno, y hay otros que van a abrir.
Y sí, no, claro.
Y bueno, y la alegría va por barrios.
Sí, totalmente.
Y el dólar en una economía dolarizada tiene consecuencias redistributivas y hay ganadores y perdedores. Y bueno, los que venían perdiendo hasta ahora tienen un respiro.
Bueno, también hoy ganan algunos y otros pierden.
Y bueno, el exportador ahora va a ganar. El que recibe turistas argentinos no va a ganar. La agencia de viaje que vende pasajes a Argentina sí va a ganar. Uh-huh. El importador va a ganar menos, porque claro, va a tener que remarcar sus precios a un tipo de cambio más alto. Pero que compite con importaciones va a tener un respiro y va a empezar a ganar. El que tiene sus ahorros en dólares va a ganar, el que tiene en letras de regulación monetaria va a perder, como pierde el de Levax. Y bueno, y de eso se trata. Hay ganadores y perdedores en estas cosas.
Uh-huh. Y desde el punto de vista del manejo de la política monetaria aquí en nuestro país, ¿qué está pasando? Porque muchas veces se discute, sobre todo observando lo que pasa en Argentina, a nivel de las reservas, ¿cómo estamos en ese sentido?
No, yo creo que estamos bien. Es decir, el Banco Central tiene algo menos de 8.000 millones de reservas, porque ahí hay que distinguir, ¿no? Ayer el presidente del Banco Central dijo que tiene 30% del producto, unos 18.000 millones. No, bueno, vamos a ver. Hay reservas y reservas. Hay tres tipos de reservas. Las que son propias del Banco Central son algo menos de 8.000 millones. Uh-huh. Después hay algo más de 5.000 millones que son de los bancos, que son encajes. El Banco Central no puede usar esos encajes para pagar letras de regulación monetaria que vencen. Esos son pasivos contingentes del Banco Central, no son del Banco Central.
Claro.
Y después están 4.000 y algo de millones, que son 2.500 del gobierno y 1.500 de contratos de futuros con UTI y ANCAP que tiene el Banco Central. Pero bueno, los 2.500 millones del gobierno son los que emite, los que coloca Herman Camil cada tanto, sí, y lo necesita el gobierno para tapar su agujero porque tiene un déficit fiscal muy importante, y cada seis meses hay que salir a los mercados a buscar 1.500 palos.
Ajá.
Eso digo, entonces
Vergara, ahí no hay un peso para usar en otra cosa, ¿no?
Vergara tiene menos de 8.000 millones de reservas propias para lidiar con las letras. Si uno ve cuál es el tipo de cambio implícito en el stock de letras versus las reservas, da 36. Pero eso es un dato anecdótico, sí, no estoy diciendo nada con eso. Lo que sí quiere decir es que el Banco Central va a tener que gestionar bien cómo devuelve esas letras a un tipo de cambio que le resulte.
Sí. Ahora, la realidad política de Uruguay indica que no vamos a tener rendición de cuentas de gasto cero.
Bueno, entonces vamos a tener problemas.
Pero lo tenés claro.
Sí. No, quiero creer que no.
El ministro hasta ahora hablaba de un aumento moderado del gasto.
Ya conocemos los aumentos moderados de Astori. Termina yendo al Parlamento y deja sus ideas allí y se lleva las del Parlamento.
Bueno, entonces...
Entonces
¿qué consecuencias puede tener una
rendición? Y un déficit fiscal más alto el año que viene. Yo creo que del orden del 4% del producto es lo que yo vengo sosteniendo. Pero eso es peligroso, porque ahora no pasó nada. Lo que pasó en Argentina fue un tema autóctono de ellos que nos pega. Pero de aquí al año que viene puede haber un no digo un sudden stop del financiamiento externo a las economías emergentes, como dice el economista Calvo, pero sí posiblemente que se vuelva más menos amigable. Hoy ya vimos una agencia Moody's que sale a decir que el único que puede ser contagiado por lo de Argentina es Uruguay. Sí. Y tiene razón, es el único.
No ha nombrado Brasil para nada.
Bueno, Brasil lo que tiene es una situación... A ver, es que Brasil, ¿por dónde nos puede pegar a nosotros? ¿Tipo de cambio? No. Brasil tiene un tipo de cambio bien, en un buen nivel. En cambio, a diferencia de Argentina, en Brasil se señalizó un techo de 360 y ahí quedó. Y tiene una artillería de reserva espectacular. O sea, Brasil lo que puede tener es alguna turbulencia preelectoral, porque eso es un...
Política con consecuencias económicas.
Y eventualmente, si el nuevo presidente, que nadie puede saber quién es, porque el que tiene más tiene 14%, un gran misterio, pero yo no veo problemático a Brasil, no lo veo como un riesgo para nosotros. A mí me preocupa Argentina. Además, a Brasil nosotros le exportamos cosas parecidas a lo que le exportamos al mundo. En cambio, a Argentina le exportamos turismo, que si no se le exportamos a ellos, no se le exportamos a nadie. Y tenemos ahí la alternativa cruzando el río, en Salto, en Paysandú, en Río Negro, en Colonia, o yendo desde acá. Y a un rato estamos allá comprando más barato.
Entonces, yo me acuerdo de un ejemplo que nos ponías allá en el 2012, 2013, y era que hasta la peluquería el uruguayo va a la Argentina.
Bueno, es un ejemplo que en mi caso no es muy práctico, pero sí, cuando tenemos una diferencia de
o al teatro que tenemos a Jaime acá.
Bueno, el teatro, sí. Yo ahora voy a ir el mes que viene, ya tengo dos o tres ahí.
Bien, hay buenas cosas.
No, es espectacular. Pero sí, hasta una entrada de teatro, una comida en un restaurante y un corte de pelo se vuelve un bien transable. Uh-huh. Sí, claro. Porque el que va a hacer eso allá, eso ya no lo gasta acá. Sí. No va al teatro o al cine acá, no sale a comer o no va a hacer las compras que hizo allá. Entonces, cuando la diferencia es, y cuando el Blue tuvo una brecha de 60% con el comercial en Argentina, eso ocurrió. Ajá. Se volvió un transable.
Sí, todo claro.
Eso.
Ahora, ¿vos imaginás un escenario ahora que quede más parejo con los dos países que están un poco caros en dólares, o que realmente se dé un desfasaje de ese tipo? Es decir, ¿acompañamos, eso dependería si acompañamos o no a Argentina? ¿Y qué sería mejor? ¿Acompañarlo o no acompañarlo en
este
escenario?
Yo hice unos números hoy, por ejemplo, cuando habría 25, después quedó 24 en Argentina. Con 25 en Argentina, 31 acá es bajo. 31 pesos uruguayos es bajo. O sea, si con 25 en Argentina y 31 acá, bueno, Argentina entre diciembre y mayo se habrá abaratado casi un 20% en dólares. Quizá 25 en Argentina es más para un 33-34 acá. Y si no es eso, bueno, ahí tenemos consecuencias. Se pasa ese tipo de cosas que yo estoy comentando. Uh-huh. No, yo creo que el único país con el cual estábamos más o menos a tiro era Argentina. Si se nos escapa Argentina, quedamos colgados del pincel. Uh-huh. Con Brasil tenemos un atraso cambiario importante, con fuera de la región también.
No podemos quedarnos caros.
Con Argentina era el único que estábamos, como pasó después de mayo del 81, como pasó después de enero del 99.
O sea que es lógica esta reacción.
Es lógico, yo creo que el Banco Central va a reconocer esta situación y va a admitir que el dólar vaya... A ver, en el segundo semestre del 2008, que fue global el tema, pero ahí fue generalizado, y pasó de 19 a 24 pesos en 4 meses. Y eran 5 pesos, pero partiendo de 19. Es un aumento del 25%. Aquí subió un 10% en 2 semanas. Sí. Yo creo que el Banco Central va a tolerar, que porque si no lo van a empezar a ver en recaudación, en actividad económica. No está para jorobar con el empleo. Uh-huh. El primer trimestre fue malo. El primer trimestre estacionalmente siempre es un trimestre de pérdida de empleos, pero este primer trimestre fue 8.000 peor que el primer trimestre del año pasado. No está para embromar con el empleo. Uh-huh. No está para embromar con el empleo.
Y más si estamos hablando justamente de un primer trimestre donde el turismo es muy importante, el efecto que esto podría tener en la próxima temporada, ¿no?
Sí, bueno, si con esta paridad de hoy de 24 en Argentina y 31 acá, la temporada próxima no es la que tuvimos. Claramente, pero hay mucha agua para correr y vamos a entrevistarnos más de una vez.
Quedan unos cuantos meses. Ahora, esto que pasó con el dólar en los últimos días, que ayer en esa entrevista, Vergara, creo que hablando un poco más del mediano plazo, decía 80% tiene que ver con lo internacional y 20% con lo que pasa en Argentina.
Estoy de acuerdo, la semana pasada, por acá saqué los números. Sí. A ver, la semana pasada, viernes sobre viernes. En Colombia el dólar subió un 0.5, en Chile bajó un 0.3, en Perú bajó un 0.4, en México subió un 0.9 por López Obrador, que es un riesgo. En Sudáfrica bajó un 1.5, en Australia bajó 0.1, en Nueva Zelanda subió 0.8, en Brasil subió 2.3. Bueno, en Argentina subió 6.1, en Uruguay 3.7. ¿A quién nos parecemos? El 3.7 nuestro es por Argentina, no por el resto del mundo. Entonces, eso del 80%, no sé de dónde sacó esa cuenta Vergara, si fue un caleteo o se le cayó de algún platito chino. Pero yo lo que creo es que Argentina no la subestimemos en su impacto sobre Uruguay. Aviso a los navegantes, no subestimemos porque nos va a pegar si se nos aleja. No podemos dejar que se nos escape. Ajá. Tampoco podemos bailar al ritmo de Argentina en medio de un tembladeral, pero... Hay una parte que uno tiene que asumir que es permanente, otra puede ser transitoria, pero lo que uno vaya asumiendo como permanente tiene que incorporarlo, porque si no va a ser complicado.
Javier, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Y bueno, el panorama está tan movido que seguramente sean varias las veces que tengamos un
momento. Mucho gusto, siempre es un placer estar con ustedes.
Hasta pronto.
Javier Daedo pasaba por esta hora de cierre.